corrupción que los mismos congresistas han hundido. Ellos mismos han hundido la posibilidad de tener dientes contra la corrupción. Por eso, Lucas, pues volvámonos a escuchar, a ver si de pronto están más animaditos.
Sí, señor, pero como usted bien lo dice, no es la primera vez que esto se intenta en el Congreso de la República, y por eso quiero saludar a esta hora a la representante de la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, quien como promotora de la consulta anticorrupción fue testigo de primera mano de qué es lo que pasa en el Congreso de la República cuando se intenta bajar el salario de los senadores y representantes. Doctora Gobertus, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola Lucas, muy buenos días, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia.
Representante Gobertus, por favor recuérdele a nuestros oyentes qué fue lo que pasó cuando se intentó la última vez bajar el salario de los congresistas con ocasión de la consulta anticorrupción.
Bueno, como nuestros oyentes seguramente recordarán, el primer punto de la consulta anticorrupción era pasar el salario de los congresistas y de otros funcionarios de alto rango a un tope máximo de 25 salarios mínimos. Hoy el salario de los congresistas colombianos es de 40 salarios mínimos. Si uno mira a nivel comparado, en la región más o menos entre 20 países el promedio serían 25 salarios mínimos. Un país como Estados Unidos tiene un salario de congresistas de 14 salarios mínimos. El argumento fue siempre que en un país tan desigual como Colombia, con unas instituciones tan deslegitimadas, generar este tipo de medidas ayudaría a generar confianza en las instituciones nuevamente y un poco, digamos, en pegarle de alguna manera a esa inmensa desigualdad, generando una medida de equidad. Cuando lo debatimos en el primer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes, donde somos 38 representantes, de 38, 37 se declararon impedidos. Me quedé yo sola hasta el final, cuando ya definitivamente pues se nos acabó el quórum para poder discutir. El argumento, y aquí quizás además de los argumentos que daba Julio, de porque este es un momento distinto, por supuesto, pero además hay un cambio legislativo, y es que de ahí para acá se aprobó la ley 2003 de 2019. Ustedes se acordarán, la discutimos mucho, fue todo el tema del registro de intereses. Uno de los cambios que pudimos incluir en esa norma es que ya el conflicto de interés, es decir, la razón por la cual un congresista se declara impedido, no es porque lo beneficie o lo afecte una norma, sino solo si lo beneficia. Cuando la jurisprudencia, digamos, la manera en la cual los congresistas interpretaron la jurisprudencia era que si la norma los afectaba, también tenían que declararse impedidos. Ese fue el argumento para decir, como nos afecta, entonces todos tenemos que declararnos impedidos. Dicho sea de paso, porque además la ministra del Interior dio un concepto jurídico diciendo que efectivamente, si nos afectaba, teníamos que declararnos impedidos. Ese argumento, por más leguleyo que fuera, ya no puede existir, porque ya con este cambio legal quedó claro que es solamente las medidas que nos benefician, no las que nos afectan, por las cuales nos tendríamos que declarar impedidos.
Pero lo que sí está claro es que para conseguir el propósito deseado se requiere reforma constitucional.
Pues hay, digamos, distintas versiones. Hay una alternativa en la cual es un proyecto de acto legislativo, que era el que nosotros estábamos tramitando, que implica modificar el artículo 53 de la Constitución. Hay unas versiones de poner un tope, digamos, de que no siga creciendo, que serían de ley. Pero yo comparto, digamos, la visión más clara y la que mandaría realmente una señal de compromiso de un Congreso que está escuchando a la ciudadanía, estaría reforma constitucional.
Representante Gobertus, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y nos vamos para el Centro Democrático. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara y expresidente de la Comisión de Acusaciones.